los señores de los santos cruces, nuestros enemigos, líbranos de ellos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Pues es el relato que el mismo San Mateo refiere de su vocación. Y es el pasaje del Evangelio que leeremos en la misa de hoy, en la fiesta de este apóstol. Un momento que fue para él absolutamente central, crucial en su vida, y pues todo el tiempo de su existencia terrena lo recordaba. Y quizá recordaba incluso el tono de voz con el que escuchó esas palabras, la mirada de Jesús, que cambiaron su vida. Y podemos nosotros pensar que esa palabra también ha cambiado nuestra vida y debe seguir cambiándola. Esa palabra, sígueme. Esa sola palabra de tres sílabas, sígueme, fue la que en estos días pues escuchemos muchas veces esa invitación del Señor, y que la escuchemos toda nuestra vida, que la escuchemos en este rato de oración, que la escuchemos en la misa, que la escuchemos en la comunión, en cada momento. Decía San José María: seguir a Cristo, hijos míos, es nuestra vocación. Pues un maravilloso resumen: seguir a Cristo es nuestra vocación. Pues qué sencilla es la santidad, podemos decir, qué sencillo es el cristianismo, qué concreto es todo. No nos vamos a perder en disquisiciones pues de escuela, de teólogos sabios, o no necesitamos para ser santos pues no sé, ir a muchos congresos o aprender los idiomas antiguos, el hebreo, el arameo, el griego antiguo. No, nada más una sola cosa: sígueme. Como si el Señor nos dijera: caminan sobre mis huellas, escucha los latidos de mi corazón, atiende a mis palabras, capta todas esas señales que te mando, porque yo voy delante de ti y tú vas pues siguiendo mis pasos. Sígueme a mí. Nadie, ningún líder, ningún, incluso pues estos hombres que han tenido como gran poder, como que han sido dueños de vidas y de haciendas y de países, que han sido grandes tiranos, pues no dicen sígueme a mí. En todo caso dicen pues sigue mi ideología, o pues no sé, o lo que diga el partido. Pero Jesús, que es Dios, sí dice sígueme, Dios y hombre, a mí sígueme. No te sigas a ti mismo, no oigas otras voces, sobre todo no oigas la voz de tu egoísmo, ni tampoco te dejes seducir por las falacias que muchas veces te van a invitar a seguimientos, esas quimeras que ofrece el mundo, que no te van a llevar a nada, que no te van a dar la felicidad, y que tienes muchos falsos atractivos, muchos señuelos. No te dejes llevar por las apariencias de aquello que no es sino bluff, o que no es sino pues una estructura sin alma, algo que está vacío, que cuando llegue a tu momento definitivo, el momento en que termine tu vida, pues vas a ver que fue un engaño, una pérdida de atención, de energías, de tiempo, que no valió la pena. Yo soy el camino, dice Jesús, siempre atiende a este camino. yo soy tu felicidad, como lo recordaba San Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Hoy en la lectura del breviario, pues aparece aquello que golpeó seguramente a el joven obispo o joven sacerdote Bergoglio, que fue su lema que eligió para el episcopado. Un comentario de San Beda y venerable a estas palabras, que de alguna manera lo dice también la oración colecta de la misa, tuvo misericordia de él y después lo eligió. Pero el texto latino, pues este de San Beda, miserando atque eligiendo, tuvo misericordia, lo eligió, y después termina diciendo el Evangelio: es que yo he venido a llamar a los pecadores, yo te he venido a llamar a ti que eres miserable, que tienes tantas defectos, que para eso estoy aquí otra vez invitándote, porque tengo misericordia y te elegí y te digo, sígueme. Amarlo a él, pues es el imperativo que puede estar siempre rigiendo pues cada momento de esta actividad y cada momento de esta oración y cada momento de este día y cada minuto y cada hora. Sígueme, sígueme, no te pierdas. Puedes tener, pues no sé, como muchas realidades que no te permitan seguirme, pero no te preocupes, acuérdate que no te escogí porque seas perfecto, porque hayas tenido muchos méritos, sino miserando, porque eres miserable, te escogí para llamarte. Pues el cristianismo es él, el cristianismo es Jesucristo. O sea, recordamos aquella anécdota que cuenta el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, de un libro de un judío, de un rabino judío de Nueva York, pues un hombre muy, muy sensato, muy prudente, muy cerca, incluso cercano a Jesucristo, que hace una imaginación de dos rabinos que viven en la época de Cristo, un rabino viejo y un rabino joven, y el rabino viejo le dice al joven, pues ve a ver qué pasa con ese rabí que anda predicando por Galilea y por Judea y que está revolucionando aquí a la multitud, ve a ver qué cosas dice, y cuando hayas ido y te hayas pasado mucho rato con él, vienes y me cuentas. Y efectivamente el rabino joven fue y estuvo todo el día escuchando a Jesús y pues eso, conviviendo con los discípulos, y en la noche cuando volvió con el viejo dijo, ¿y qué dice? Y pues le dijo el rabino joven, realmente no dice nada nuevo, pues habla de que va a dar cumplimiento a la ley de Moisés, habla del Padre, es el de los cielos. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Le dice el rabino viejo, ¿cuál es la diferencia? Y le contesta el joven, la diferencia es él. A él es la diferencia, es su persona. Y aquí pues tenemos la gran revelación, el gran evangelio, la persona de Jesucristo. Si no logramos encuentros con la persona de Jesucristo, pues nuestra vida va a ser siempre pues quizá triste, voluntarista, desilusionada, incluso desamorada. Todo lo demás es medio, todo es medio. La misma iglesia es un medio, no es el fin. Los 6 sacramentos distintos de la Eucaristía son medio. La misma Sagrada Escritura es medio. ¿Medio para qué? Pues para que yo me encuentre a la persona. Pues que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que sigas a Cristo, porque te está diciendo, sígueme. Había un cuentito oriental, pues quizás significativo, que muy sencillo, pero nos puede servir. De un rey que iba caminando con su caravana de camellos huyendo porque acababan de llegar unos invasores y él había tenido que huir de su palacio y de sus tierras. Iba con su caravana de camellos cargado con sus tesoros, llenos de cofres con joyas, y sus séquitos, sus seguidores, y iban pues ya lejos de donde habían partido y estaban muy agotados ellos, los camellos. Y de pronto los camellos se cayó en una duna, se le reventó el cincho, se abrió el cofre y todas sus joyas se desparramaron por la arena. Y aquel rey pues sabía que ya no tenía camellos de repuesto, que pues que ya no iba a poder hacer nada con ese cofre roto. Y entonces con un gesto de su mano les dijo a sus seguidores pues que tomaran, ¿no?, cada quien lo que quisiera, que agarraran sus joyas. Y aquellos hombres pues se abalanzaron sobre las joyas, y el rey siguió caminando en su camello y se dio cuenta de que uno de sus seguidores iba tras él y no se había quedado a recoger las joyas, y le dijo: ¿y por qué no te quedaste? ¿Por qué no pues buscaste tú también algunas de mis tesoros? Y aquel hombre le contestó: yo sigo a mi rey. Pues que podría ser una pregunta muy buena para nosotros, ¿sabes? Yo sigo a mi rey. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues estoy siguiendo a Cristo, estoy buscando a Cristo, estoy amando a Cristo, estoy comunicándome con Cristo. Y dentro de una hora, ¿qué vas a hacer? Voy a seguir a mi rey, lo sigo. No me he distraído, no me he perdido, no me he quedado conmigo, ni con los, no sé, con las circunstancias que me rodean, ¿no?, con mis preocupaciones. O tampoco buscando, pues no sé, consuelos humanos en una persona o en otra, o buscando distractores en donde sea, en mi imaginación, en mi computadora, ¿no? Yo estoy siguiendo a mi rey, mi vida es él. Seguir a Cristo, hijos míos, es nuestra vocación. ¿Y por dónde? Pues ¿dónde vamos a buscarlo? Pues quizá podemos dar muchas respuestas. Una la encontramos muy sintética en camino: pan y palabra, hostia y oración, pan y palabra. En todo momento voy a seguir a mi rey, en todo momento voy a buscar a Cristo. Pero especialmente ahí, quizá la Eucaristía es como una manera de decir: mira, otra vez, para que no te pierdas, te doy algo todavía más concreto, te doy un pedazo de pan. En ese círculo, en esa circunferencia de harina consagrada, estoy yo, soy yo el que está. No soy un mero símbolo, no soy una realidad imaginada, es mi persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Vivo, el pan vivo, el que está ahí, pues mi vida se centrará en la realidad eucarística, en cualquiera de esas pues grandes manifestaciones y misterios que supone la Eucaristía. Decir: oye, sigue a tu rey en la misa. ¿Qué vas a hacer en misa? Voy a acompañar al condenado a muerte que se dirige al Calvario, voy a sintonizar con su corazón, voy a ejercitarme en la fe y en la contemplación durante ese rato, no porque pues yo tenga, no sé, un estudio teológico sobre la misa, sino porque estoy con una persona, otra vez. Siempre personalizo, siempre escucho los latidos de un corazón, siempre pues contemplo unas llagas, siempre pues recibo la sangre, siempre me meto en corazón, siempre sintonizo con María que está corredimiendo en cada misa, siempre me hago yo también víctima con la víctima del Calvario. Pues qué buena cosa sería si hoy reaprende a estar en misa, porque no es una realidad pues cultural que se quede en una ceremonia. Es que el culto es interior, es que el culto que le espera es el del propio corazón. Qué bonito es aquello que decía Benedicto XVI, hablando del cielo. Decía: el cielo no pertenece a la geografía del espacio, sino a la geografía del corazón. Y así podríamos decir también: no busques el cielo en el espacio, el cielo está en tu corazón. No busques, no sé, el vivir la misa pues por el ámbito externo, que te puede ayudar o te puede desayudar. Búscalo en la geografía de tu corazón. Ahí se resuelve tu misa y tu comunión y tu presencia eucarística. Es que, ¿cómo voy a comulgar? Pues otra vez, un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Alguien se me ofrece como alimento. El banquete es él. Él es el que se me dona en, en la hostia. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Está en mí, pues voy a seguirlo en la comunión. Quizá de todos los momentos es el máximo momento de invitación a seguirlo, pues porque se ha acercado a nosotros como a Mateo en su mesa de recaudador de impuestos, y no solo nos ha dicho sígueme, sino que se ha pues hecho nuestro alimento, se ha posesionado de nuestro interior de una manera física. Pues ojalá diga que entiende el deseo de unión que tiene esa persona y que lo reciba así, que lo reciba vivo, que lo reciba emocionado, ilusionado, lleno de fe, lleno de agradecimiento. Estoy siguiéndolo y uniéndome. Ese seguimiento deja de ser extrínseco, se hace unitivo, y entonces me transforma, y mi seguimiento pues es tan fuerte que me he hecho yo la persona de Cristo, que me he asimilado a Él. Y entonces, con esa realidad de la persona con la que me encuentro en la comunión, que me lo como, pues puedo entender por qué mi vida tiene que ser eucarística, y por qué tengo que estar rondando la Eucaristía en el Sagrario, y por qué tengo que estar pues recogido en la noche para prepararme en la comunión, y por qué podría dividir mi día en decir es que ya comulgué, o es que dentro de poco comulgaré. Y esa es mi ilusión, y así vivo, y entonces me quito de mis 20.000 líos personales que no tienen sentido. Si voy a enfocar bien mi vida espiritual, no lo voy a enfocar simplemente con una lucha con mis miserias. Es que tengo muchísimas miserias. Voy a esperar a quitarme mis miserias para unirme a Cristo. Y el Señor dice, yo he venido a llamar a los pecadores. O sea, si tú me encuentras a mí, tu vida se resuelve. No hagas como Freud, que dice, a ver, vamos a hurgar en tu pasado, en tu infancia, a ver dónde pueden estar tus traumas desde que estabas en el seno de tu madre, a ver si descubrimos algo. No, mejor súbete, mejor llénate, mejor vive en Él. Si estoy siempre hurgando sobre mí, pues a lo mejor es una sutil vuelta a la soberbia, decir, a ver, aquí me falló esto. Así como no me gusta tener una manchita en mi ropa, tampoco me gusta tener una manchita en mi alma. No, mejor llénate de lo bueno, llénate de Él. O sea, tu solución es Él, como decía ese rabino, Él. O sea, la diferencia es Él. La diferencia de una vida es que esté Él o que no esté. Que esté yo, o que esté el mundo, o que esté, pues, el demonio de mi soberbia, terrible, mal, que me haya posesionado Satanás con mis líos personales. ¿Tienes muchos problemas personales? Decía San José María, pues es que estás pensando mucho en ti mismo. No tienes ningún problema personal, es que estás en Jesús. Él y tú. Conjuga los pronombres personales. Él, o yo y tú. El pronombre del singular, de la primera persona, y el pronombre del singular, de la segunda persona. E incluso después podrá decir también el pronombre del plural de la primera persona. Nosotros, nuestra misa, nuestras clases, nuestras actividades, nuestras cosas, nuestro apostolado, nuestra casa, incluso pues eso, nuestra habitación, nuestra computadora, nuestro coche. No tengo nada. O sea, yo no soy yo. Yo no soy un solterón amargado. Yo soy un hombre que sigue a su Rey, que se transforma en su Rey, que vive para su Rey, que está con su Rey, que oye a su Rey. Y no solo como podría suceder en el amor humano, porque Él sigue siendo Él y yo sigo siendo yo, sino porque ya somos uno. Aquello que es imposible en el amor humano es posible en el amor divino. Y por eso me da su carne y su sangre, y por eso mis células se transforman en las suyas y mi sangre se cambia por la suya. Y esa es mi vida. Y si no rebajes el proyecto de Dios, no lo hagas a tu tamaño, no te compliques. Olvídate de ti, olvídate de que existes. Corrige tus deseos. No desenfoques tu vida. Muchas veces tenemos que decir, oye, mira, se puede vivir desenfocadamente. Así como que alguien dice, híjole, fui a hacerme unos lentes a la óptica y me quedaron bien mal. No veo bien con estos lentes. No, pues ya que te los cambien, porque Pues yo tengo los lentes puestos siempre, malos. No veo bien. No veo lo que debo ver. O me pasa a veces como, pues, con esas cámaras que tienen zoom y dice, oye, afócala, enfoca bien, o como pasan los cañones, a ver, haz que el cañón se ponga donde debe, porque estoy viendo borroso. No veas borroso, afoca bien, ponte unos lentes que te queden bien, y ve a Jesús, es Él el que te habla, el que te acompaña, el que está en el sagrario, el que está prisionero ahí, el que te pide tu corazón, el que te dice que vivas, pues eso, en su intimidad, que Él te va a dar la felicidad y que no está en otra parte. Y que reaprende, por lo tanto, pues a tratarlo en tu misa y en tu comunión y en tus ratos de sagrario, en el pan y en la palabra. Porque siempre estás hablando con alguien todo el día y toda la noche. Él está guardando tu conversación. Si es que de verdad yo soy muy miserable, pues para ti vino, precisamente para ti, miserando, atque eligiendo. Me preguntaban en esta entrevista de la Civiltà Católica al Papa, a ver, díganos usted quién es el Papa Francisco, quién es Jorge Mario Bergoglio, yo, quién soy yo, decía, yo soy un pecador. Decía, de veras, o sea, yo soy un pecador, ese soy yo. Pues efectivamente, pero ese pecador es, ha recibido la misericordia, miserando, atque eligiendo, y ha sido elegido. ¿Para qué? Pues para la intimidad, para el seguimiento de Jesucristo. Le da mucha ternura ver que estos miserables, pues de repente lo aman, y de repente se lo encuentran. Se sentirá muy complacido de que unos personajes tan ínfimos, pues se dirijan a Él, le den su corazón, le den su cariño. Antes pensaba que el cielo era un lugar, ahora sé que el cielo es un encuentro. Sé que es un encuentro. No voy a encontrarme a Jesús cuando me muera, quién sabe en qué lugar, porque aquí está ahora para mi encuentro. Pues adelanta tu cielo con los encuentros con Jesús. Y podría decir, pues evita aquello que te pueda detener, como que te pueda obstaculizar, que te pueda frenar. Dice el Evangelio, le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Se levantó, ya levántate. Y no puedo decir es que yo ya estoy desesperanzado. Eso podría ser posible que lo dijéramos en las cosas de la tierra. Por ejemplo, decir, yo ya no tengo esperanza, no sé, por ejemplo, de aprender a tocar el piano. Ya no tengo esperanza. O sea, ya a mi edad no puedo pretender a mis años. O voy a aprender, no sé, a jugar tenis. No, mira, ya estás mal de la rodilla, no se te ocurra, no me vas a hacer el ridículo si pretendes aprender a tus años. Pero en las cosas de Dios no. En las cosas del cielo siempre el recomenzar está, pues, dispuesto por la gracia abundantísima de Dios, por el deseo de Cristo, pues porque nos está esperando, porque nos da su fuerza, nos da su espíritu, porque nos transforma en cada comunión, porque pues Él es el que va a hacer las cosas en nosotros, porque Él es el que nos hace fuertes con su fuerza. Y por tanto, pues, si no vayas a caer en una especie de desencanto, de desilusión, no seas conformista, no claudiques en tu meta de unión con Jesucristo. Es que yo estoy seguro de que nunca voy a ser santo. Pues ¿qué es la santidad? La santidad es unión con Él. Claro que tú nunca vas a ser santo, lo que va a hacer Él es Él hacerte santo, en la medida en que te adhieras. Pues mirad, si hay alguien que habla de, al alguien de mi edad que hable de su amor como hablo yo, decía San José María, vean, busquen a ver si hay alguien de mi edad, a ver si hay alguien que sigue manteniendo este corazón tan joven, este amor tan bonito, tan enamorado, tan romántico, tan ilusionado, tan total, pues tan abarcante en cada instante. Sigue a tu rey, no hagas otra cosa. Pues una vez estaba Santa Teresita en ese momento que tienen las monjas como de recreo, de descanso, las monjas de clausura, y estaban haciendo un juego, un pequeño jueguito que era, pues tenía una caja donde había papelitos enrollados y cada una sacaba un papelito y seguramente decían, pues esto es lo que te mandó Dios, este papelito es lo que Dios quiere de ti. Y cuando ella sacó su papelito y lo desenrolló y lo leyó, se puso como colorada, se turbó. Y le dijeron, bueno, ¿qué dice? A ver, dinos, ¿por qué te pusiste así? Y dijo, pues es que hace mucho tiempo que yo estaba pues dándole vueltas a esto que me salió en el papelito. Y el papelito decía que cuando te pregunten qué estás haciendo, siempre puedas responder, estoy amando a Jesús. Pues así nosotros. ¿A qué estás haciendo? A las 7 y a las 8 y a las 9 y a las 10 y a las 7 y media, a las 8 y media, y a las 9 y media. No te pierdas. Pero que siempre puedas responder, estoy amando a Jesús. Eso estoy haciendo. Porque siempre estoy oyendo que me dice, sígueme, sígueme, sígueme. Siempre puedo hacerlo porque siempre me da una gracia previa que me hace posible el seguimiento. Pues el amor hace de dos uno. Seguir a Cristo, hijos míos, es nuestra vocación. Qué sencillo, fácil, la santidad. Qué concreto el cristianismo. Pues que nos ayude María. Si alguien hay experta en la realidad de la personalización con Jesucristo, es ella. Pues nadie como ella le fue fiel. Es la mejor discípula de Cristo. La más amorosa, la que no lo perdía nunca de vista, la que meditaba las cosas que Jesús decía siempre en su corazón, las cosas que le pasaban. Y vamos a decir, pues sí, efectivamente María no se perdía en teorías, no se perdía en problemáticas. No, todo es muy sencillo. Ella lo seguía a él. Como dice un autor, María no estudiaba teología, escuchaba su respiración. Pues no estaba en la parte especulativa, estaba en la realidad de la persona. Pues que sea esa nuestra vida, que sea nuestro camino, que encontremos ahí nuestra felicidad, que adelantemos el cielo, que reaprendamos a en cada momento, en cada norma, en cada misa, en cada actividad, no estamos nunca solos. Decía Octavio Paz que el amor es el nudo que forman dos libertades entrelazadas. O sea, se está entrelazando, hay un entreveramiento, así como están las tejas de un tejado entreveradas, ¿no? Todo está entreverado. Porque efectivamente él es el que define mi vida como a este hombre, como a Mateo, que esa sola palabra, pues lo transformó, lo cambió, le hizo en ese momento abandonar todo porque había encontrado el secreto de la felicidad. Pero gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.